el subsidio a la tasa hipotecaria.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos con una nueva revisión de noticias. Empezamos con información judicial. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles, con Jorge Villegas.
Claro, porque hace unos minutos finalizó el control de detención y formalización de los 12 menores de edad que fueron detenidos durante esta madrugada tras perpetrar un robo con violencia en contra de una nieta del exfutbolista Carlos Caselli. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada en la comuna de Peñalolén. Posterior a este hecho, estas personas a bordo del vehículo huyen por la autopista Vespucio, llegando finalmente hasta San Ramón, donde tras una persecución finalmente fueron detenidos. Ambos fueron formalizados por robo con violencia, robo con intimidación y además también de abuso sexual. Sin embargo, uno de ellos mantiene otro cargo, esto por porte ilegal de arma de fuego, la cual fue encontrada posteriormente, ¿no?, tras esta persecución y detención de estas personas. La justicia finalmente, de parte de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, determinó la prisión preventiva en contra de estos adolescentes y un plazo de investigación de 50 días. En el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio.
El incendio estructural que afectó esta tarde a dos viviendas en la comuna de Quilpué ya fue superado, sin dejar personas lesionadas. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Así es, Carabineros informó que se encuentra superada la emergencia por un incendio estructural registrado esta tarde en el pasaje Isla Mocha, en el sector de Villoto Sur, en la comuna de Quilpué. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fuego afectó a dos viviendas del sector, lo que movilizó a personal de bomberos para trabajar en el control de las llamas y evitar una mayor propagación. Durante este procedimiento también se realizó una búsqueda primaria, luego de que inicialmente se informara sobre la posible presencia de una persona de la tercera edad al interior de uno de los inmuebles afectados. Sin embargo, tras las labores de emergencia, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni atrapadas producto de este incendio. Las causas que originaron el siniestro serán materia de investigación por parte de los equipos especializados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En materia internacional, te contamos que Irán condenó el bombardeo israelí contra posiciones vinculadas a Hezbollah en Beirut, que aseguró que tomará represalias. Las autoridades iraníes calificaron la acción como una provocación grave, que advirtieron que la respuesta será proporcional al ataque, elevando aún más la tensión en una región marcada por meses de enfrentamientos. Israel sostuvo que la operación fue una respuesta a ataques previos dirigidos contra su territorio y la presentó como una medida de seguridad. Sin embargo, el bombardeo generó preocupación internacional debido al riesgo de que el conflicto deje de estar limitado a enfrentamientos puntuales y derive en una confrontación más amplia. La amenaza de represalias por parte de Irán aumenta la incertidumbre sobre los próximos movimientos de los actores involucrados. Analistas y gobiernos observan con atención la situación, ya que una respuesta iraní podría desencadenar nuevas acciones militares y provocar una escalada difícil de contener. Hasta aquí El Informador. La temperatura a esta hora en Panguipulli es de 7 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @página7chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
We'll be right back.
las 5 de la tarde con 11 minutos. Y bueno, previamente estábamos contando sobre esto de la fiebre mundialera, que muchas veces puede funcionar como un gancho para nuevas estafas digitales. Y es que acá los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para aprovechar estos eventos masivos con alta audiencia. Y acá, claro, la gente busca el partido en vivo, ¿cierto? Alta resolución. Y por ahí aparecen estas páginas que se suelen promocionar mediante anuncios patrocinados, publicaciones en redes sociales o mensajes a través de aplicaciones de mensajería. El gancho suele ser el mismo: acceso gratuito a partidos en vivo, transmisiones de alta definición o contenido exclusivo sin necesidad de suscripción. Bueno, una vez que el usuario accede al enlace, se encuentra con todo esto de que te solicitan los datos, a veces la tarjeta, ¿cierto? Y esto, bueno, por ahí se van filtrando los datos. Este problema prevalece precisamente porque, según investigaciones, el 39% de los latinoamericanos aún no sabe identificar bien una página web falsa. Bueno, el 11% asegura no tener claridad sobre cómo verificar la legitimidad de un sitio, incluso cuando sospecha que podría ser un fraude. Bueno, para los especialistas, el verdadero riesgo ocurre durante estos eventos. No necesariamente está relacionado con el resultado de los encuentros, sino que con la seguridad digital de los usuarios. Acá, el analista de seguridad del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky dice que durante este periodo, el rival más peligroso para muchos aficionados no está en la cancha, sino en Internet. Los ciberdelincuentes saben que millones de personas buscarán transmisiones de último momento y aprovechan este comportamiento para posicionar páginas fraudulentas que imitan servicios legítimos de streaming. En muchos casos, estos sitios, dice, están diseñados para recopilar credenciales, datos personales o información financiera, mientras que otros pueden distribuir softwares maliciosos capaces de comprometer el dispositivo de la víctima. Lo que hace especialmente efectivas estas campañas es la combinación entre la ingeniería social y una apariencia cada vez más convincente de legitimidad, lo que dificulta que los usuarios identifiquen el engaño antes de entregar su información. Bueno, frente a este panorama, los expertos recomiendan extremar las medidas de precaución al momento de buscar transmisiones deportivas en Internet. Bueno, la principal recomendación es acceder exclusivamente a servicios autorizados para la transmisión de los partidos. Los especialistas aconsejan evitar enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o sitios que comprometan acceso, que, claro, prometan acceso gratuito a contenido normalmente restringido. También señalan, antes de ingresar cualquier información personal, es importante que verifiques la dirección del sitio. Los portales fraudulentos suelen utilizar nombres muy similares a los originales, incorporando algunas letras, errores ortográficos o dominios poco habituales para confundir a los usuarios. Otra señal de alerta aparece cuando la página te solicita instalar aplicaciones, extensiones o reproductores para visualizar el contenido. Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier archivo descargable que prometa mejorar la calidad del video o desbloquear la transmisión. Las soluciones de seguridad actualizadas pueden ayudar a detectar intentos de phishing o páginas fraudulentas y otras amenazas antes de que el usuario interactúe con ellas.
there's time for Mr. Omega Kuko, and he makes us march around. Tick tock, tick tock, tick tock. There's a crocodile cross eye. There's a turning of the tide. We're no longer gonna fight for some more crooked old his crimes. There's a sewing up of rags. It's a revolution flag. Got to stand up.
Deportes.
Unión La Calera y Universidad de Chile igualaron 2-2 en duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga de Primera 2026 y disputado en el estadio Nicolás Chaguán. Con el empate, los caleranos siguen en el fondo de la tabla con 12 puntos, a uno de Cobresal con 13 puntos y dos de Deportes Concepción con 14 puntos que celebró más temprano. La U de Fernando Gago, por su parte, marcha novena con 21 unidades. Los azules siguen muy lejos del líder Colo-Colo, que tiene 36 unidades en el torneo. El duelo no pudo empezar mejor para los azules. Al minuto 6, Nicolás Ramírez irrumpió solo en área local y marcó la apertura de la cuenta mediante golpe de cabeza. Los errores caleranos en las marcas se repitieron en el minuto 16, cuando un tiro libre servido por Maximiliano Guerrero encontró en soledad a Eduardo Vargas para el 0-2 parcial. Parecía una tarde tranquila para la U, que pudo perfectamente cerrar la primera mitad con un par más de goles a favor. Pero la única carga peligrosa de los cementeros, Matías Campos, descontó de cabeza luego de un córner. Ambos elencos mostraron una imagen muy diferente del complemento. Y al minuto 58, Sebastián Sáez empató las cosas mediante tiro de penal. Ahí cambió todo el encuentro. El partido se tornó desordenado, con defensas perdidas, ataques débiles y en el que cada triangulación era un riesgo para la zaga rival. La U se llenó de errores, mientras la Calera convirtió a Gabriel Castellón en figura. Fue empate entre la Calera y la U. Los cementeros no pueden salir del fondo, mientras que los azules siguen sin encontrar regularidad ni ideas de juego. Vale mencionar que los estudiantiles se pondrán al día en la Liga de Primera este jueves 18 de junio cuando reciban a O'Higgins en Rancagua.
his favorite record. She been waiting for me. She invited all the friends, and I'm buying all the rounds, and they're all dolled up. DJ, please don't let me down. When you gonna play that song? When you gonna earn that pay? When you gonna play that song and make my day? She said, heard the song and you should play it, cause she loves it. Can you get me off the hook? Get them fingers picking out. I'll throw some money in your cup, Mr. Please don't let me down. When you gonna play that song now? Why you gotta hesitate? When you gonna play that song and make my day? She
de streaming, te contamos que en particular hay disponible actualmente una nueva miniserie de la plataforma de Netflix, se llama El Testigo, y bueno, está arrasando acá en territorio nacional. Te contamos que esta producción es una miniserie británica de 3 episodios, apenas 3 episodios, basada en un caso real ocurrido en Londres en 1992. Esta historia comienza cuando Rachel Nickel es asesinada mientras paseaba con su hijo de 2 años, Alex, quien se convierte en el único testigo del crimen. Acá la serie no se centra principalmente en descubrir al asesino. Su foco está en las consecuencias del crimen para el padre de Alex, André Hanscombe, y el propio niño tras la muerte de Rachel. André debe criar solo a su hijo mientras ambos intentan sobrevivir al trauma, la enorme presión mediática y una investigación policial que estuvo marcada por errores y controversias. Muy al estilo True Crime, ¿cierto? Bueno, El Testigo es una de las producciones que demuestra que el True Crime puede ir más allá de la búsqueda del culpable. En el año 1992, acá te contamos un poco de la historia original, Rachel Nickel, de 23 años, fue apuñalada 49 veces mientras paseaba junto a su hijo Alex, de 2 años, y su mascota Molly. El hecho ocurrió en Wimbledon Common, al sur de Londres. Su pequeño hijo fue encontrado aferrado a su cuerpo, siendo el único testigo de lo que había sucedido. En el caso hubo una gran cantidad de errores, comentan. E incluso la policía arrestó a un hombre erróneamente, que más tarde fue exonerado. Mientras que el verdadero asesino, Robert Knapper, fue arrestado hasta 12 años después del crimen, que estaba cumpliendo condena en prisión por un doble homicidio. Se estima que Knapper atacó y agredió sexualmente a unas 90 mujeres antes de ser capturado. A pesar de las repetidas denuncias sobre su comportamiento, Alex y André, esposo e hijo de Rachel Nickel, dijeron que alguien del servicio de la Fiscalía de la Corona les había filtrado una carta que revelaba una serie de fallos, lo que significó que se perdieron oportunidades para detener a Knapper antes. La policía nunca ha reconocido la magnitud de sus fallos ni el daño que ha causado en repercusiones, no solo a nosotros como familia, dicen, sino a estas 90 mujeres. Eso fue lo que expresó el hijo de la víctima. Bueno, te contamos entonces que está disponible esta miniserie de solo 3 episodios, una serie de true crime, una serie con información real, ¿cierto? Algo que realmente pasó. El testigo ya está disponible en Netflix, así que tienes un ratito ahí para ver algo interesante.
Fútbol 2026. Los últimos futbolistas que se perdieron un mundial por lesiones la encabeza Josep Guardiola, que no tuvo la selección española en la cita de Corea-Japón 2002 por una distensión en el ligamento de su rodilla derecha. Otra lesión de rodilla lo dejó afuera de la lista de Inglaterra Rio Ferdinand del Mundial de Sudáfrica 2010 y a David Beckham por una lesión en el tendón de Aquiles. Aquel campeonato del mundo tampoco contó con la presencia de Michael Ballack en Alemania por una rotura de ligamentos. En Brasil 2014, el gran ausente fue Radamel Falcao García en Colombia por otra rotura de ligamentos cruzado anterior. El récord lo tiene Marco Reus, que no jugó por Alemania dos mundiales por lesión de tobillo en Brasil 2014 y Qatar 2022. En esta última cita, Francia volvió a instalarse en una final de un mundial sin tres de sus figuras que estaban lesionadas: N'Golo Kanté, Paul Pogba y Karim Benzema.
México, Estados Unidos y Canadá. Copa Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
Saber qué pasó contigo todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde.
las 5 de la tarde con 35 minutos. Y bueno, te hemos estado actualizando durante la tarde sobre este accidente de helicópteros que ocurrió en Río de Janeiro, esto en Brasil, y generó bastante conmoción, principalmente porque quienes lamentablemente fallecieron en este accidente eran bastante famosos. Entre ellos estaba Gaspi, un creador de contenido argentino. Y bueno, como era de esperarse, esto generó muchas reacciones. Entre las más comentadas estuvo la reacción del streamer español Ibai Llanos, quien dedicó emotivos mensajes al influencer después de conocerse los reportes sobre esta tragedia. Te contábamos previamente de que, aparte de que murieron 6 personas, también involucró el incendio, ¿cierto? 20 vehículos eléctricos también se incendiaron debido a que el helicóptero cayó ahí en un estacionamiento, precisamente. Bueno, te contamos un poco más sobre esto, y es que, bueno, como te decíamos, murieron 5 en una aeronave y el piloto del otro helicóptero. Bueno, respecto de las reacciones que han tenido los amigos y los conocidos de estos influencers y gamers, te contamos que el Rubius, uno de los creadores de contenido, streamers y youtubers más famosos del habla hispana, señaló en su cuenta de X: "Estoy destrozado", dice. "Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy. Fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi". La Cobra, el nombre real de La Cobra es Lautaro del Campo, un popular streamer también y youtuber argentino especializado en deportes y análisis del fútbol, también expresó en X algunas impresiones. Dice: "Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la velada y cómo me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la oportunidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre. Nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino". Bueno, Jorge Carrillo, conocido como Jordi Wild, un youtuber, podcaster y psicólogo español, también en X, señaló que aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real. Ojalá que no. Pero que si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces. Dijo bastante enojado. Bueno, el argentino Martín Pérez Di Salvo, streamer más conocido como Coscu, también dice: "Descansa en paz, Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado que estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta", dice. "Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo". Bueno, esas son parte de las reacciones que han tenido en redes sociales algunos streamers, figuras ahí bastante conocidas en el mundo digital, después de esta lamentable tragedia. Shout out to the old me and everything he showed me. Glad you didn't listen when the world was trying to slow me. No one could control me. Left my lovers lonely. Had to fuck it up before I really got to know me. Never and not alone. Anywhere you wanna go. Woke up in the morning wearing someone else's clothes. Pictures in my phone with people I don't know. How the hell did I make it home? And then when I don't know, I can't
knocking, knocking on the other side. Ashes on the floor, but I'm walking, walking, walking out of here alive. Shout out to the old me and everything you showed me. Glad you didn't listen when the world was trying to slow me. No one could control me.
En Bio Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Juan Rafael Allende fue uno de los más mordaces, agudos e incisivos escritores satíricos de fines del siglo XIX. Fue un poeta, un dramaturgo, un periodista, nacido en La Chimba, al otro lado del Mapocho, el año 1849. Juan Rafael Allende estudió en el Colegio San Luis y después en el Instituto Nacional. Se inició como periodista colaborando en La Libertad, que era un pequeño periódico de bajo presupuesto y ligeramente conservador. Pero la moderación a Allende le duró poco. Desde el año 1880, y usando el seudónimo El Pequén, se dedicó a editar varios pasquines de cuatro páginas que tres veces por semana aparecían con sus poesías, ridiculizando a personajes y figuras públicas. ¿Cómo se llamaban estos pasquines? El Padre Cobos, el Padre Padilla, Pedro Urdemales, el Recluta y General Pililo, entre otros. El año 1887, Juan Rafael Allende fue uno de los fundadores del Partido Demócrata y al año siguiente fue encarcelado luego de actuar como orador en un mitin de protesta contra el alza de los pasajes de los tranvías de tracción animal. Se le acusó entonces de ser el responsable de que los asistentes emprendieran ataques incendiarios contra varios de los tranvías. Según él, todo fue un malentendido, y escribió: cuando ya iba a terminar mi arenga, se me ocurrió decir: yo no pido que se incendien los carros, que se arroje a cada uno un tarro de parafina y se les prenda fuego. No, no pido eso, pido mucho más, que no se explote a los valientes hijos del pueblo. 5 minutos después que pronuncié estas palabras, escribió, varios tranvías eran pirámides de fuego. En resumen, estuvo 43 días en la cárcel. Juan Rafael Allende fue un crítico del gobierno de Balmaceda, aunque luego se convirtió en su firme partidario. Cuando fueron derrotadas las fuerzas balmacedistas, Allende fue capturado y conducido frente al pelotón de fusilamiento. Sin embargo, solo a pasos del patíbulo fue rescatado por una orden del intendente de Valparaíso. Se salvó apenas. Vivió después un par de años en el exilio y fue excomulgado 2 veces. Primero por el vicario capitular Manuel Larraín Gandarillas y más tarde por el arzobispo Mariano Casanova, luego de publicar un texto que se llamó El Poncio Pilatos. Él, a estas excomulgaciones, respondió con más publicaciones. Se llamaban Don Mariano, el arzobispo y el sacristán, además de un edicto en el que el propio Allende excomulgaba, él, a la Iglesia Católica. Es famosísima su novela Memorias de un perro escritas por su propia pata, que le inicia diciendo textualmente: soy hijo de una gran perra y de un perro no muy grande. También los versos que le dedicó al ministro Miguel Luis Amunátegui cuando éste, luego de la presentación de Sara Bernard en el Teatro Municipal, le hizo llegar un ramo de flores al camarín y la invitó a tomar el té. El canciller tenía casi 80 años y Juan Rafael Allende publicó en este diario, uno de los que tenía el padre Padilla: ¿quién te manda, Miguel Luis, a hacerle el amor a Sara cuando ya no se te para ni una mosca en la nariz? Juan Rafael Allende, este famosísimo y mordaz escritor y periodista, murió en julio del año 1909.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Tenemos una noticia internacional importante, y es que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se alcanzó un acuerdo con la República Islámica de Irán. Esto permitiría la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en la zona. Y es que a través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que el acuerdo ya está completamente cerrado. Dice, el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Felicidades a todos. Eso escribió Trump, agregando que autorizó plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Hormuz. Por el presente, autorizó plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Hormuz y simultáneamente autorizó el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Buques del mundo, arranquen sus motores, que fluya el petróleo. Así dijo Donald Trump en su red social Truth Social. Oye, te seguimos acompañando durante esta tarde. Recuerda que ya muy pronto se viene el informador, así que sigue con nosotros acá en la radio.
Staring to my soul, you get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I call you home. In my mind I call you home. The only thing ever new is that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home?
Tan solo 5 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Te comentamos que acá en la capital regional, en Valdivia, ya partió el frío. Bueno, ha estado bastante frío durante el día. Eso sí, a esta hora hay una sensación térmica de tan solo 5 grados. Se espera que baje todavía un poco más la temperatura el resto de la noche. Te vamos a ir actualizando ahí respecto de lo que se espera del clima, las temperaturas estos próximos días. Así que sigue con nosotros, que muy pronto se viene el informador.